¿Buscas unas vacaciones diferentes? ¿Te atreves a explorar otros mundos inquietantes, aunque estén en este? ¿Te gustan las emociones fuertes? Pues este es tu sitio. Bienvenido, bienvenida a Turismo Dark.
Coten estalacles in wet civiles. Coten estalacles odiala chiles. Uhachat fusiles onota. Tome meyela milando nuhel. Tula kekuta loptilumna chilo.
A ver, Marisa, Caixo, arratsaldeon, Marisa, Zaya. A ver, pero ¿qué música es esta? O sea, yo que le estoy dando a esto un poco de misterio en Tringulingris, ¿no? Poniendo en ambiente a la audiencia con un poquito de terror, porque algún motivo habrá, que tú no das puntada sin hilo, Marisa.
Ante todo, pido disculpas a la audiencia por el sonido, ya que es una grabación en directo en un local con una acústica regular, pero lo que importa es el documento sonoro, ¿eh? Me ha costado encontrarla. Se titula Cenotes aquí y la canta el trío Los Tachos en lengua maya. Con esta explicación ya habrás adivinado que nuestro primer destino dark está en la península del Yucatán y se trata del cenote sagrado de Chichén Itzá. ¿Y quién nos va a llevar hasta allí? La periodista y escritora Miriam del Río, como cada lunes.
Efectivamente, Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Aquí estoy.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Oscura?
Como siempre, muy dark.
Muy dark, ¿no? Vale, Miriam. Bueno, oye, que yo creo que lo suyo sería empezar por definir, ¿no? Cuéntanos lo que es un cenote, Miriam.
Bueno, pues los cenotes son pozos de agua dulce que han sido creados por la erosión del agua de lluvia en la piedra caliza y que, bueno, pues como decía Marisa, básicamente se encuentran en la península del Yucatán, ahí donde está la Riviera Maya, el Caribe mexicano, etcétera, etcétera, un poco para situarnos. Y son, bueno, son cavidades que continúan aumentando de tamaño con el paso de los siglos hasta que al final la cúpula colapsa y el cenote queda totalmente al descubierto. Y bueno, se cree básicamente que pueden haber entre 7.000 y 8.000 cenotes de diferentes dimensiones en todo lo que es la península del Yucatán y que algunos incluso pues conectan con el mar, ¿no?
Se caracterizan por su poca luminosidad, por lo que eran considerados un puente entre el mundo terrestre y el inframundo. Los cenotes se utilizaban o bien para proveerse de agua o bien para arrojar sacrificios a los dioses, que eso es lo que nos interesa en este espacio. Y este último es el caso del de Chichén Itzá. ¿Cómo es este cenote? ¿Qué características tiene? Cuéntanos.
Bueno, pues es lo que comentabas, ¿no? Los cenotes en la antigüedad pues eran lugares oscuros donde la luz normalmente pues no penetraba, por tanto se creaba pues ese contexto perfecto para que los mayas, según su creencia, pues contactasen con el mundo de los muertos, con ese Xibalbá, que es el inframundo maya, y allí pues era donde ellos realizaban sacrificios humanos en honor de Chac, que era una deidad relacionada con el agua y la lluvia. Y bueno, pues la ceremonia consistía en lanzar a las víctimas al cenote como ofrenda pues para honrar, ¿no?, y para apaciguar al dios Chac.
Vale, ¿y cómo eran aquellos rituales que hacían los mayas allí, Miriam?
Pues eran muy variopintos, porque en función del chamán, pues te podían matar de una manera concreta u otra, ¿no?, en función de cómo tuviese el día el chamán, ¿no? Ah. Bueno, no, la verdad es que los mayas creían que al lanzar los sacrificados al agua, ellos pensaban que podían comunicarse con los dioses y asegurarse pues la lluvia y una buena cosecha, que básicamente era lo que ellos necesitaban, ¿no?, para salir adelante. Entonces, pues bueno, el ritual empezaba en la pirámide de Chichén Itzá. Y entonces, a partir de allí, toda la comitiva del chamán y las víctimas pues se trasladaban a través de un sacbé, que es un camino sagrado, que son como unos 5 kilómetros más o menos de distancia. Y entonces, en ese trayecto, ritual finalizaba frente a la plataforma desde la cual se lanzaban los sacrificados al agua, previo asesinato de ellos, claro.
Ah, es lo que te iba a preguntar. Ay, primero los mataban y después los lanzaban ya cadáveres.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que ahí viene el tema, Marisa. Antes de lanzarlos, pues había unos preliminares pues muy sangrientos, pues que se le podía al elegido, porque era el elegido, se le podía extraer el corazón, se le podía decapitar.
En vivo, a tope.
Oye, ¿y cómo se le podía decapitar o desollar también,
¿Y cómo escogía la víctima?
Pues la víctima normalmente, mira, podéis pensar, ostras, pues seguramente va a ser un esclavo, una persona que va en contra de su voluntad. Pues la verdad es que los investigadores no tienen demasiado claro sí eran personas que bueno, lo hacían por propia voluntad, ya que como ser pues sacrificado en honor de los dioses era pues todo un honor, todo, bueno, la verdad, una fortuna máxima, pues muchos de ellos se ofrecían voluntarios. Incluso el conocido juego de la pelota, en que pues luchaban entre ellos por meter la pelota a través de un aro muy concreto que había allí, que era un juego difícil, no se tiene claro si era el ganador o el perdedor el que después iba a ser sacrificado en honor de los dioses, ¿no? Por tanto, yo creo que podría haber un poco una combinación de ambas, es decir, podría haber, pues yo qué sé, luchas entre clanes rivales, entre tribus, etcétera, y entonces había pues aquellos, los vencidos, que iban a ser utilizados como, bueno, los esclavos iban a ser utilizados pues como sacrificados, ¿no? Pero luego están también pues aquellos que iban por propia voluntad, porque, claro, hablamos de mayas, pero también podemos hablar de aztecas, de incas. Los incas, por ejemplo, hacían tres cuartos de lo mismo, porque no colguemos el San Benito solamente a los mayas, cuidado, sí. Que aquí todos hacían sus propios sacrificios.
Oye, y con las doncellas también, ¿no? Porque es clásico y típico arrojar a una doncella virgen al sacrificio.
Como muy, ¿no? Sí, es como muy de película, muy de leyenda, ¿no? Pero la realidad es que sí, se lanzaban doncellas, se lanzaban hombres, mujeres de edad avanzada, de edad media, se lanzaban niños incluso. Mira, fijaos, por ejemplo, hablamos de los mayas, pero si hablásemos de los incas, por ejemplo, en Perú, se ofrecían los hijos de los caciques, cuidado, los hijos de los caciques, o sea, de los jefazos, se ofrecían en sacrificio a... pues por lo mismo, a los dioses, y lo que se hacía, claro, como ellos estos niños, pues claro, no iban demasiado contentos, pues en los meses previos, ¿sabéis qué hacían? Les daban, bueno, los atiborraban alcohol y les daban hojas de coca para que fueran más dóciles a su muerte.
Imaginaos. ¡Guau! ¡Qué fuerte todo esto! Oye, Miriam, y si alguna de estas personas, ¿no?, que ella misma no hubiera elegido, ¿no?, ser la protagonista de este ritual y lograba salir del cenote, ¿qué ocurría?
Bueno, intentaba huir, intentaba huir, ¿no? Que no siempre lo conseguía. Bueno, si recordáis la película de Mel Gibson, por ejemplo, prácticamente sucedió un poco lo mismo, ¿no? Había uno de estos personajes, uno de los protas, pues que consigue huir de ese sacrificio, y entonces pues bueno, tiene toda una lucha, y prácticamente toda la película es como le van persiguiendo unos, le van persiguiendo lo otro, tal, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero bueno, básicamente te muestra muy bien un poco cómo debía de ser, porque claro, no podemos imaginarlo 100%, pero nos podemos imaginar más o menos cómo iba el ritual. De hecho, claro, estamos hablando que se le podía extraer el corazón, decapitar, desollar, pero es que incluso a veces el resto de los participantes de este ritual podía llegar a comerse algunos de los órganos de la víctima, como colofón final. Entonces, imaginaos, ¿no? Es que, claro, el tema de la sangre era imprescindible en la ceremonia, porque era lo que infundía la fuerza vital a los dioses, ¿no? Y era la mayor ofrenda que se les podía ofrecer. Por tanto, sangre, de una manera u otra, tenía que haber.
Ya. También hay joyas sumergidas, ¿eh? Y eso habrá provocado la codicia de algunos históricamente, ¿no?
Sí, claro, se sabe que algunos de ellos, pues lo mismo que hacían los egipcios, ¿no? Se enterraban, pues se escondían, ¿no?, con joyas, las pirámides y tal. Sí que se han encontrado diversas cosas, pero básicamente lo que a los mayas les interesaban es el sacrificio humano, la sangre, la carne, y que estuvieran los dioses, pues oye, contentos, que pudieran asegurarse pues una, básicamente en el futuro, pues que tuvieran agua, que hubieran buenos cultivos, etcétera, etcétera. Sí, pero sí que es verdad que, como dice Marisa, se han encontrado diversas ornamentaciones, jade, oro, que era, bueno, allí había esplendor. Por eso cuando llegaron los españoles allí más tarde, ¿no?, se quedaron alucinados con todo lo que tenían esta gente, ¿no?, y empezaron pues a intentar sonsacarlo por todos lados.
Miriam, la semana pasada ya nos advertías de los peligros de bañarse en la piscina del diablo, pero ¿y en este caso? Además de la leyenda, por supuesto que es escalofriante, ¿encierra algún peligro para las personas incautas mortales el cenote sagrado de Chichen Itza?
Pues no, la verdad es que no, no, más allá del mal rollito que te pueda dar a ti, porque, porque la realidad es que es una atracción turística, es decir, bañarte en el gran cenote de Chichen Itza es una atracción turística, pero no solamente en este cenote, porque claro, como hay tantísimos, algunos están abiertos al público y otros no, pero hay muchísimos cenotes en todo lo que es la Riviera Maya, algunos de agua cristalina, otros de agua más oscura, como es el caso del cenote de Chichen Itza, ¿no?, que ya va un poco con el rollo misterioso que envuelve el lugar. Entonces, claro, sí que es verdad que tienes que tener cuidado porque hay algunos que son muy, muy profundos y lo que sí que tienen que tener cuidado son aquellas personas que a lo mejor hacen submarinismo. Uh-huh. Porque, claro, los cenotes, muchos de ellos conectan de manera submarina los unos con los otros, algunos llegan al mar, son unas cavidades, bueno, larguísimas. Entonces sí que hay que tener cuidado, sobre todo la gente que hace submarinismo. Aquellos que nos metemos en el agua, en plan ahí, como un pato, no pasa nada.
Es nuestro plan, Miriam.
No pasa nada, sí, ¿no? Vale. Hombre, sí, sí. Ahora no, porque no se puede, ¿no? Pero si en el futuro, cuando podamos volver a visitar México, los cenotes y tal, yo os recomiendo visitar dos en concreto, que yo los he visitado y son chulísimos. Uno es el cenote Dos Ojos en Tulum y luego en mi preferido, que es el cenote de Bolom Shohol en Kuzama. Bolom Shohol en idioma maya significa nueve ojos de ratón. Y hace referencia a nueve aberturas que hay en lo que es la cúpula del cenote, por donde pasa la luz y contribuye, oye, a crear un ambiente fantasmagórico ahí, a la vez que increíble, es una pasada. Wow. Entonces, claro, visitando este cenote, el de Bolom Shohol, uno puede llegar a entender o imaginarse el por qué los mayas pues creían que esos cenotes podían conectar con el inframundo, ¿no? Es un lugar muy especial.
Qué chulo, qué chulo.
Bueno, yo de momento me quedo con la piscina del hotel, Miriam. Dicho lo cual, vamos, que hay que avanzar. Vamos, por favor, silencio, con el Museo de los Horrores.
Dime, ¿qué soy? Te llamamos padre, pero no somos como tú. ¿Qué somos?
Me he permitido recuperar este fragmento de La isla del Dr. Moreau para introducirnos en el siguiente lugar inquietante. En la película, basada en un relato de H.G. Wells, el Dr. Moreau realizaba experimentos entre humanos y animales, resultado de los cuales eran engendros. Y algo así se puede ver en el Museo Kunstkamera en San Petersburgo. Miriam, algo así, ¿no?
Sí, totalmente. Es una de las exposiciones más sorprendentes y extrañas del mundo. Se la conoce como la Kunstkamera o la Sala de Creaciones Curiosas. Fijaos que se creó en 1714 por deseo del zar Pedro el Grande, que estamos hablando, pues bueno, de una de las figuras más relevantes de la dinastía de los Romanov. Pues bueno, el Pedro el Grande era un hombre pues muy inquieto. Le gustaba viajaba a menudo, así que siempre que podía, pues el hombre iba absorbiendo costumbres, tradiciones de todos los lugares que iba visitando, y entonces él se dio cuenta en un momento dado de cómo estaban proliferando en Europa una especie como de gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas, como también se los conocía, que eran unos pequeños museos que guardaban curiosidades y rarezas de todo tipo que fueron apareciendo más o menos entre el siglo XVI y XVII y que tuvieron, pues oye, un papel fundamental en lo que sería el desarrollo de la ciencia.
Claro, gabinete de maravillas o de curiosidades, ¿no? Eso es lo que es el Kunstkamera, como bien dices, de principios del siglo XVIII. Pero cuéntanos, ¿qué es lo más friki que se puede encontrar allí, Miriam?
Pues de todo, porque este hombre, bueno, viendo cómo iba proliferando las pequeñas exposiciones en todo el mundo, el hombre pues dijo, yo voy a crear mi propio gabinete con todas las cosas que él iba guardando. Entonces, claro, puedes ver objetos curiosos relacionados con diferentes culturas, con tribus, piezas científicas extrañas, animales disecados, diversos elementos anatómicos que les parecían pues al hombre interesante. Y bueno, es para los amantes de lo extraño, es decir, como para una servidora, la colección del zar es muy interesante. Es decir, pero os tenéis que imaginar que hay una mezcla ecléctica de objetos, es decir, fetos humanos conservados en formol, animales con deformidades bicéfalos o con extremidades amorfas disecados, piezas de laboratorio raras, armamento extraño, incluso os digo más, porque en los primeros años de la exposición en el museo se exhibían seres vivos.
¿Cómo que seres vivos?
Es decir, niños con malformaciones físicas de nacimiento que vivían cerca por la zona y que recibían un salario por ser un elemento más del museo. O sea, imaginaos que claro, evidentemente la colección fue tildada de monstruosa e inmoral en aquella época, pero claro, todo el mundo iba a verla, ¿eh? Claro, todo el mundo iba a verla para poder criticarla después, claro.
El morbo. Pues mira, ahora que lo dices, el gusto por lo deforme, monstruoso, extravagante o extraño tuvo gran tirón en el siglo XIX, en que los circos exhibían a la mujer barbuda, por ejemplo, o al gigante de Alzo, como recrea la película Andía.
¿Quiere usted decir que no para de crecer?
Niño, rece que tenga veste.
¿Te has pedido el dicen?
¿Y si no dejo de crecer?, se preguntaba el gigante de Alzo, protagonista de la película Andía. En este caso la normalidad era la altura, en otros las deformidades. ¿Por qué nos recomiendas el Museo Kunstkamera, Miriam?
Bueno, son lugares que dejan volar un poco la imaginación en todos los sentidos, ¿eh? Porque estos gabinetes empezaron siendo exposiciones privadas para la aristocracia, que bueno, almacenaba esas cosas pues como hobby, y acabaron transformándose en exposiciones abiertas al público, aunque es lo que decimos, básicamente se centraban en la parte científica, pero también era posible encontrar pues objetos relacionados con el ocultismo, la magia, como supuestas botellas de sangre de dragón, el esqueleto de un unicornio o la cola de una sirena petrificada. Pero digo, claro, supuestamente, supuestamente. Pero bueno, eran lugares que, no sé, destilaban un halo de misterio, y sigue destilando, y que invitaba al visitante un poco a dejar volar la imaginación, descubriendo, pues oye, objetos raros y extravagancias de la naturaleza, al final sin importar si eran reales o no, ¿no? Y es lo que tú sientes cuando tú visitas esa exposición. Es una de esas exposiciones que, aparte del olor, que sabes cuando entras a un lugar antiguo que destila un olor concreto, tiene una pátina de polvo de unos cuantos centímetros, ¿sabes? Entonces todo va contribuyendo a crear un ambiente ahí bastante, bastante especial. La verdad, es lo que tú decías, Marisa, el tema del freak show es verdad, sí. Porque al final, más que difusión de la ciencia, estos gabinetes pues también buscaban atraer un público curioso, morboso. En ocasiones, pues estos recintos se acercaban más a un espectáculo freak que a un museo de ciencia, ¿no?
Ya. Sí. Oye, bueno, también, mira, estaba pensando en la película, bueno, y en la obra Frankenstein, donde se exhibe al monstruo, ¿no?, ante el público, entre horrorizado y atraído por aquella deformidad.
Claro, Miriam, y tú misma lo decías, ¿no?, el halo de misterio, incluso la capa de polvo, pero en alguna fotografía que hemos visto también del propio espacio de Kunstkamera, parece como que el aspecto un poquito desordenado también, ¿no?
Yo creo que al final es un poco la gracia de estos espacios, ¿no? Ya. Todo un poco caos, las cosas las unas sobre las otras, no hay ningún orden. Es un poco, sí que es verdad que hay zonas que están más ordenaditas, pero hay otras que no lo están, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco al final la gracia y lo que engancha, sobre todo teniendo en cuenta que estos gabinetes pues acabaron desapareciendo entre el siglo XVIII y XIX, y lo que ocurrió es que, claro, los objetos que fueron considerados más interesantes fueron absorbidos por los museos de arte y ciencias naturales que empezaban a aparecer en aquella época, ¿no? Pero el resto desapareció. Por ejemplo, en España, Carlos III creó el Real Gabinete de Historia Natural, ¿no?, que se convirtió después en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ¿no? Uh-huh. O aquí en Barcelona, el Gabinete de la Familia Salvador, pues también se transformó en parte del Instituto Botánico, ¿no? Por tanto, es que en toda Europa acabó ocurriendo igual.
Bueno, pues Marisa, otro lugar a San Petersburgo te voy a llevar, ¿vale? Al Kunstkamera. Miriam del Río, a ti te esperamos la semana que viene, periodista y escritora, autora de Turismo Dark. Hasta el próximo lunes con más lugares inquietantes donde pasar unas vacaciones de miedo. Gracias, Miriam.
Gracias, chicos. Un abrazo.
Agur.
Agur.
Marisa, cogeremos hotel con piscina, ¿vale?